Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El Ejército Nacional de Indonesia, o TNI, que es miembro de la Fuerza de Tareas de Seguridad Fronteriza, o Satgas Pamtas, de Indonesia-Malasia, lograron obtener 160 armas de fuego fabricadas por la comunidad tradicionalmente, gracias a la comunicación social llevada a cabo por los soldados. Eso fue dicho por el jefe del capitán del Comando Militar 091 ASN, Asrul Aziz, en Samarinda, capital de la provincia de Kalimantan Oriental, el sábado. La sinceridad de la entrega de la asamblea por los residentes de la frontera es gracias a la comunicación social dialógica. Con este enfoque de corazón a corazón, los soldados que sirvieron en la frontera en el distrito de Nunukan lograron informar a la gente que la propiedad de armas de fuego privada era un acto que violaba las leyes y regulaciones. Según él, la presentación de armas de fuego fabricadas fue realizada inmediatamente por cada uno de los propietarios a la Junta Asesora del Pueblo, o Babinsa, el viernes. El gobierno británico dijo que fortalecería las asociaciones y la cooperación con Indonesia en un esfuerzo por abordar los efectos del cambio climático, como se afirma en una declaración escrita de la embajada británica recibida por la agencia Antara en Yakarta el sábado. El embajador británico en Indonesia, la ASEAN y Timor-Leste, Muazzam Malik, dijo que el gobierno británico considera que se necesitan nuevas formas de trabajo y dirección para enfrentar el cambio climático. El embajador Muazzam Malik dijo que la Iniciativa de Desarrollo de Bajo Carbono, o LCDI por sus siglas en inglés, muestra que las políticas, intervenciones e inversiones de bajo carbono pueden proporcionar beneficios positivos para la economía, la sociedad y el medio ambiente, incluida la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno del Reino Unido anuncia su compromiso de alcanzar el límite de cero emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 para mejorar la salud pública, la calidad del aire y la biodiversidad. El embajador de Indonesia en México, Chepi Tewartono, ofreció una cena que reunió a empresarios indonesios y mexicanos en la ciudad de Guadalajara, México, el 12 de junio de 2019. La reunión se inició para abrir la interacción y la red entre empresarios de diversos sectores, según un comunicado escrito de la Embajada de Indonesia en la Ciudad de México el sábado. A los empresarios, el embajador de Indonesia alentó a la participación activa en ferias comerciales internacionales celebradas en ambos países. Se alienta a los empresarios indonesios a ser implacables en la promoción de sus mejores productos en México, mientras que también se espera que los empresarios mexicanos amplíen sus negocios e inversiones en Indonesia. El embajador Chepi dijo que la Embajada de Indonesia y el ITPC en la Ciudad de México estaban listos para facilitar las misiones comerciales de inversión y de turismo de ambas partes, incluidos los servicios de inquiry, business matchmaking y networking. El vicegobernador de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Haja Siti Rohmi Jalila, tiene previsto celebrar una reunión de negocios con varias agencias de viajes y turismo en París, Francia. El jefe de Relaciones Públicas y Protocolo de la Secretaría Regional de Nusa Tenggara Occidental, Najamuddin Ami, dijo que la reunión de negocios se llevará a cabo al margen de la visita del vicegobernador de Nusa Tenggara Occidental en la reunión de la Junta Internacional de Coordinación Humana y el Programa de la Biosfera de la UNESCO, o the International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Program, y el Consejo Internacional de Coordinación del Hombre y el Programa de la Biosfera en París, Francia, del 17 al 21 de junio de 2019. Esta reunión será facilitada por la Embajada de Indonesia en Francia. Según Najamuddin, en la ciudad Mataram el viernes, el vicegobernador de Nusa Tenggara Occidental utilizará la reunión de negocios con la agencia de viajes o travel agent para convencer a los operadores turísticos en Francia de que la provincia de Nusa Tenggara Occidental está lista para aceptar inversiones y turistas. Esta disposición se evidencia en los esfuerzos de los gobiernos provinciales y distritales en Nusa Tenggara Occidental, que siguen preparando y mejorando la infraestructura de apoyo, tanto física como no física. La provincia de Nusa Tenggara Occidental, con dos grandes islas, Lombok y Sumbawa, tiene una amplia variedad de destinos turísticos de playa, cascadas, montañas, deportes, cultura y artes. El primer día del torneo de ajedrez Japwa Grandmaster y Woman Grandmaster, que tuvo lugar en la ciudad de Yogyakarta del 13 al 21 de junio de 2019, los jugadores indonesios lideraron la clasificación temporalmente. En el sector masculino, el Grandmaster Susanto Megaranto estaba en el primer lugar después de vencer al Grandmaster Ivan Solokov de los Países Bajos el jueves por la noche. Mientras tanto, la maestra internacional femenina Chelsea Monica Sihite también lidera la clasificación luego de frustrar la oposición de Francia, Amy Sophie Millet. Sin embargo, la mejor jugadora nacional de ajedrez, gran maestra femenina Medina Warda Aulia, que jugó en la categoría masculina, perdió contra el gran maestro Rustam Khusnutdinov desde Kazajstán, que había sido entrenador de Medina. A la Voz de Indonesia, Medina admitió que no era fácil competir en la categoría de ajedrez masculino. Ubicados en el Grand Ina Garuda Hotel Yogyakarta, los jugadores de ajedrez solo juegan una fiesta el segundo día, el viernes 14 de junio de 2019. Mientras que el tercer día, del sábado 15 de junio al jueves 18 de junio, cada jugador de ajedrez jugará dos partidos clásicos de ajedrez a la vez. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: manteniendo juntos las sesiones conducentes del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de Indonesia, o MK, comenzó a escuchar abiertamente la disputa sobre los resultados de las elecciones presidenciales. Después de la audiencia preliminar el viernes 14 de junio, el tribunal celebrará una audiencia del 17 al 21 de junio. La lectura del veredicto está prevista para el 28 de junio. El juez presidente del Tribunal Constitucional, Anwar Usman, en Yakarta el miércoles dijo que 9 jueces constitucionales estaban listos para escuchar la disputa por el resultado de la elección. Anwar Usman dijo que su parte podría haber decidido disputar la disputa por la elección presidencial de 2019 antes de lo programado. Según él, todo depende de las cosas que sucedieron en el juicio. Anwar Usman también hizo un llamamiento a los simpatizantes de los candidatos presidenciales y vicepresidentes para que no visitaran el Tribunal Constitucional. Se pidió a todas las partes que mantuvieran una atmósfera propicia durante los procedimientos de la disputa sobre los resultados de la elección general en Tribunal Constitucional, que comenzará mañana. Anwar Usman prometió que el Tribunal Constitucional trabajaría profesional y abiertamente para escuchar la disputa sobre los resultados de las elecciones presentadas por los candidatos presidencial y vicepresidente Prabowo Subianto, Sandiaga I. Según Anwar, la preparación especial es oral. Oral especialmente para que el Estado Unitario de la República de Indonesia permanezca intacto. La Comisión Electoral General, o KPU, el 21 de mayo determinó los resultados de la elección presidencial de 2019. La pareja número 1, Jokowi Dodo-Ma'ruf Amin, recibió 55,50% y pareja número 2, Prabowo Subianto-Sandiaga I, 44,50%. De conformidad con la ley de elecciones, los participantes en las elecciones pueden presentar una disputa por el resultado de la elección ante el Tribunal Constitucional. Antes del juicio, surgió una apelación de varias figuras para que no hubiera una colecta masiva alrededor del edificio del Tribunal Constitucional. El candidato presidencial Prabowo, a través de grabaciones de vídeo, también pidió a sus partidarios que no acudieran al tribunal durante el juicio. El jefe de personal presidencial Muldoko apreció la declaración de Prabowo. Por lo tanto, Muldoko evaluó que el movimiento debe ser seguido por los partidarios de Prabowo, Sandi. Mientras tanto, el portavoz del Tribunal Constitucional, que también es juez de justicia constitucional, Igde Dewapalguna, dijo que la manifestación no era necesaria, porque el Tribunal Constitucional examinó casos independientes e imparciales basados en la evidencia revelada en el tribunal. Igde Dewapalguna agregó que el juicio podrían asistir personas de todas partes, no solo a través de la televisión, sino también a través de canales que se transmiten en vivo en YouTube MK. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de junio de 1908, la Guerra de Blasting en Sumatra Occidental. La Guerra de Blasting, o la Guerra del Impuesto, fue una guerra armada que se produjo del 15 al 16 de junio de 1908 e involucró a la gente de Minang en Sumatra Occidental contra el gobierno colonial holandés de las Indias Orientales, debido a la aplicación de impuestos sobre bienes inmuebles o blasting que son contrarios a las costumbres de Minangkabau, como la propiedad de la comunidad durante generaciones. Esta última guerra comenzó en Kamang, luego se extendió a otras áreas como Mangopo, Lintau Buo y otras. La guerra de Blasting fue liderada por Siti Mangopo, luchadora de Minang. Ella fue considerada muy valiente y persistente en oponerse a las colonias extranjeras del gobierno de las Indias Orientales holandesas. El siguiente acontecimiento histórico es del 16 de junio de 1963. Valentina Tereshkova, la primera astronauta de la Unión Soviética. Valentina Vladimirovna Tereshkova nació en Bolshoye Myslenikovo, Oblast de Yaroslavl, Rusia, el 6 de marzo de 1937. Es una cosmonauta y política rusa ya retirada. Ingeniera que se convirtió en la primera astronauta de la Unión Soviética y la primera mujer del mundo que voló al espacio, habiendo sido seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas. Ella voló para pilotar el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963. completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus 3 días en el espacio extraterrestre. Terminamos hoy en la historia con el 16 de junio de 2010. Bután es el primer país en aplicar una prohibición total del tabaco. La ley de control del tabaco de Bután fue promulgada por el Parlamento el 16 de junio de 2010. Esta ley regula el tabaco y los productos del tabaco, prohibiendo el cultivo, la recolección, la producción y la venta del tabaco y productos del tabaco en Bután. La ley también ordena que el gobierno de Bután proporcione asesoramiento y tratamiento para facilitar el abandono del tabaco. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu ada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah, kisah kasih di sekolah,
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Bandung, Bélgica, que diseña cooperación en tres sectores. Así mantenga en sintonía. El gobierno de la ciudad de Bandung, o Pemkot, junto con el gobierno belga, está diseñando la cooperación en tres sectores, a saber el desarrollo de alimentos de halal, la salud y la industria de aviación. Después de reunirse con el embajador belga en Indonesia, Stefan De Locker, el miércoles en la ciudad de Bandung, el alcalde de Bandung, Odette M. Daniel, dijo que esta cooperación es una continuación del memorando de entendimiento entre la ciudad de Bandung, Indonesia, y la ciudad de Namur, Bélgica, en el año 2017. Hasta ahora, la ciudad de Bandung es la primera y única ciudad de Indonesia en cooperar con la ciudad hermana de Bélgica. Específicamente para el desarrollo de alimentos de halal, el alcalde Odette Daniel dijo que el gobierno de Bandung estaba muy entusiasmado porque su parte también está tratando de realizar a la ciudad de las flores a una ciudad turística de halal. Una de sus prioridades es la gastronomía de halal. El desarrollo de alimentos halal se lleva a cabo a través de universidades tales como el Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB, y la Universidad de Pajajaran, o UNPAD. El alcalde de Bandung dijo que Bélgica también leyó el potencial del mercado de alimentos halal en la ciudad de Bandung. Bélgica quería mejorar la cooperación positiva y constructiva. Bélgica ofrece entre ellos la comida de halal porque Bélgica ve a Indonesia, especialmente a la provincia de Java Occidental, como un buen consumidor de la comida halal. El alcalde Odette Daniel continúa: esta asociación incluye la transferencia de conocimientos sobre el desarrollo de alimentos de halal. Se espera que el hecho de que Bélgica, que no es un país con una mayoría de musulmanes, sea un conductor para la ciudad de Bandung para ser más seria en este campo. La industria de la aviación también es una preocupación de Bélgica. El alcalde Odette destacó que los productos de la empresa PT Dirgantara Indonesia Persero no son menos que los de los fabricantes europeos y estadounidenses en términos de calidad. Según el alcalde Odette, Bélgica quería trabajar con PT Dirgantara Indonesia. Anteriormente, Bélgica había cooperado con PT Pindad Persero. Mientras tanto, el embajador de Bélgica en Indonesia, Stefan De Locker, explicó: Bélgica está produciendo agresivamente alimentos de halal como una nueva unidad de negocios. Esto se debe a la gran cantidad de musulmanes provenientes de la región del norte de África. El embajador de Locker dijo que la producción de la comida halal en Bélgica ha involucrado tecnología sofisticada. El alimento producido también ha pasado las pruebas de materias primas y la composición de la fabricación está garantizada. Según el embajador Stefan De Locker, su visita fue la primera visita oficial para hacer un seguimiento de la cooperación y también compartir el conocimiento sobre la comida de halal en Bandung. Con respecto a la industria de la aviación, reconoció que a Bélgica se le habían suministrado a varios componentes de aviones y estaba viendo una posible cooperación con Indonesia. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
apa adanya.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.boynews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, la belleza de Indonesia se trata de la tradición de itu. Oyentes, la isla de Flores en el este de Nusa Tenggara tiene una variedad de interesantes artes y culturas. Uno de ellos es la tradición de itu, la tradición de la gente de la aldea Bulu, la aldea Bulibala, el distrito Mopongo, la regencia Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Oriental. La tradición itu es un boxeo típico de los pueblos indígenas en las regencias de Nagekeo y Ngada. Itu en Keo significa boxeo tradicional, a diferencia del boxeo moderno, donde hay pérdidas y victorias, mientras que en itu nadie gana ni pierde. Esta tradición se llevó a cabo para establecer la armonización de la hermandad y los lazos familiares entre los conciudadanos de Nagekeo y Ngada. Otra diferencia, el boxeo moderno usa guantes, mientras que itu usa herramientas tradicionales hechas de fibra de palma. Se estima que hace 3 siglos los habitantes de Nagekeo y Ngada en la isla de Flores tenían la tradición de cazar animales salvajes para el consumo. Inicialmente, la tradición itu fue llevada a cabo por pueblos indígenas en el pueblo de Legu Buakota, pero cuando itu se llevó a cabo en el pueblo, hubo víctimas fatales. Esto significaba que el lugar no es adecuado para las tradiciones de itu. Alrededor del año 1956, los ancestros de la tribu Tongo Jatarike encontraron Kampung Bulu en las laderas de la colina Kelinata mientras cazaban. En ese momento, sus ancestros se establecieron en el pueblo mientras cazaban y cantaban canciones tradicionales. La gente de Keo lo llamó Dero. Luego, sostuvieron la tradición de Etu como el patrimonio ancestral de los pueblos indígenas de las regencias de Nagikyo y Ngada. Cuando la tradición de Etu se llevó a cabo en el pueblo de Vulunuapu'u, no hubo víctimas fatales. Eso significa que este pueblo o este lugar encajan con la tradición de Etu. Oyentes, la tradición de Etu se llevó a cabo en febrero de cada año. Después de que se celebra la tradición Etu en Kampung Vulunuapu'u, solo otras aldeas en todas las regencias de Nagikyo y Ngada pudieron mantener la tradición de Etu. Sin embargo, otros pueblos de las regencias de Nagikyo y Ngada pueden no proceder a mantener las tradiciones Etu si la tradición es antigua. Tekemere no ha llevado a cabo la tradición de Etu en el campo de Vulu en febrero en el calendario tradicional. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia esta vez sobre la tradición de Etu. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Berdua kita. apapun yang terjadi, setia pada janji.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición se trata sobre Ubud, Bali. Está listo a ser un destino gastronómico global. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia. Estimados oyentes, el área de Ubud en la regencia de Gianyar, Bali, está lista a ser una versión de destino gastronómico o cocina de estándar mundial de la Organización de Turismo Mundial de las Naciones Unidas o UNWTO. El equipo de la Organización de Turismo Mundial ya está en Indonesia para realizar una serie de evaluaciones en Ubud. El ministro de Turismo, Arief Yahya, dijo la selección de Ubud como un destino gastronómico de clase mundial porque él cumple con varios criterios especiales. A partir de la gastronomía que se ha convertido en parte del estilo de vida, el uso de productos locales tiene cultura e historia locales, flashback de alimentos, así como nutrición y salud. El ministro Arief Yahya en la rueda de prensa del Destino Global de Gastronomía en el edificio de Susilo Sudarman de Sabta Pesona del Ministerio de Turismo en Yakarta dijo hace algún tiempo que como destino gastronómico de clase mundial también es necesario de tener una certificación de clase mundial. El presidente del Equipo para la Aceleración del Desarrollo de Turismo Gastronómico y de Gastos del Ministerio de Turismo en el comunicado de prensa en Gianyar dijo que esa es la etapa de desarrollo de los productos de turismo gastronómico. El Ministerio de Turismo y el programa de la Organización de Turismo Mundial entran en la etapa de visita para la evaluación de los destinos. Según Vita Datao del Ministerio de Turismo, Ubud se ha propuesto como un destino gastronómico para la Organización del Turismo Mundial desde 2017. En general, Indonesia tiene un gran potencial en la diversidad cultural y una gran cantidad de diversos alimentos locales que apoyan la realización de destinos de turismo gastronómico. Vita Datao dijo que hay tres etapas del proceso para convertir Ubud en un destino gastronómico internacional, empezando con el registro de activos y atracciones gastronómicas para trazar un mapa de la preparación de las industrias y los actores empresariales. Luego se compila en un informe presentado para la Organización de Turismo Mundial. La segunda se dirige a la evaluación de la Organización de Turismo Mundial, que es un proceso de verificación y análisis a través de métodos que incluyen entrevistas con las partes interesadas gastronómicas, hoteles, restaurantes, cocineros, iniciadores de festivales de comida, gobiernos locales, académicos, agentes de viajes y turistas. Según Vita, el proceso de evaluación tarda 8 días en Ubud y las áreas circundantes. Del mismo modo, el cuestionario se realiza utilizando métodos en línea y fuera de línea durante 3 semanas, mientras se completan las recomendaciones de planificación y estrategia. Además, las recomendaciones que debían llevar a cabo las partes interesadas para la segunda evaluación se anunciarán a principios de agosto de 2019. Su parte esfuerza que el programa se realizara lo pronto posible, de modo que Ubud se convirtiera en el primer prototipo de gastronomía holística en Indonesia y el mundo. Estimados oyentes, mientras tanto, el líder o panglisir de Puri Agung Ubud, Ida Chokorda Raka Sukawati, dijo que se sabía que el viaje de Ubud al mundo es muy largo. Esto es inseparable de la fortaleza de Ubud en el mantenimiento de las tradiciones culturales y artísticas inherentes de generación en generación. Respaldado por todo el potencial natural y la sabiduría local, Ubud se convirtió en un algo único a los ojos de los turistas. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Ubud Bali está listo a ser un destino gastronómico global. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Tanya.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía ustedes están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo. En la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes The Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Todavía en la atmósfera de Idul Fitri, esta edición del mundo musical les presento una canción de la banda musical Ungu. La banda formada por Pasha Enda Onci Roman y Maki hasta el 2015 ha lanzado 7 álbumes de estudio, 5 álbumes religiosos y un álbum recopilatorio. En su primer álbum religioso lanzado en 2006 titulado Langitmu Hai Un O Surgamu, hay una canción que describe la atmósfera durante Idul Fitri. Idul Fitri se celebra después del ayuno en el mes de Ramadán. Los pecados que fueron removidos después del ayuno fueron cada vez más borrados, perdonándose unos a otros el día de Idul Fitri. Oyentes, vamos a escuchar la canción Selamat Lebaran o Feliz Idul Fitri.
Voice of Indonesia.
puisi cinta yang kuharapkan.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico a voice@voinews.id.